parecido de supermercado.
Sí, la verdad, pero no me acuerdo cómo se llamaba en ese caso el de Berúa. Una más acá, dice, les hago una consulta. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando te raya el auto? Un trapito ese, porque le sacás un lugar, yo encontré un lugar y lo estacioné, la verdad que no lo sé.
Es tremendo, por lo pronto denunciar esa situación, claro. Qué sé yo. Sí, la verdad es que es complicado. Bueno, vamos a meternos en otro tema que también es complicado, lo decíamos hoy en los títulos, porque a veces nos acostumbramos mucho al tema de los aumentos, ¿no? Y además, claro, a la gente le preocupa básicamente eso, al común de la gente, al común, no a todos. Porque hay algún sector de la sociedad en donde se consume mucho medicamento. Por ejemplo, las personas mayores, los adultos mayores. Pero digo, al común de la sociedad generalmente y a los medios les preocupa, y no está mal, pero les preocupa mucho el tema de la suba de precios del fideo, la suba de precios de los alimentos en general. No está mal. Pero ¿qué pasa con el resto de los productos que integran canasta que también son básicas? Como por ejemplo el tema de los medicamentos. La suba de los medicamentos fue récord en los últimos 12 meses. Si vos la comparás con los datos estadísticos del INDEC, que dan cuenta de cuál fue el IPC general durante los últimos 12 meses de la economía en general, que es del 54,5, el precio o la inflación en cuestiones vinculadas con la salud de los últimos 12 meses fue del 65,8. 65,8. Y dentro del rubro salud, lo que más aumentó fue los medicamentos, un 85%. En algún caso incluso un 90%. Pero bueno, vamos a hablar con gente que sabe y mucho, lo molestamos cada vez que queremos hablar de este tema, sobre esta situación. Marcelo Peretta es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre te saluda.
Buen día, Albino, gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, esta situación de suba casi desbocada de los medicamentos se dio fundamentalmente en el último año, a lo largo de todo el proceso de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo la calificarías vos?
Desde que asumió Mauricio Macri, es desbocada el aumento de los medicamentos, siempre estuvo por encima de la inflación, sino que antes el gobierno tenía diálogo con los laboratorios, ahora perdió hasta, digamos, la atención de los laboratorios, que el gobierno le pidió hace poco el congelamiento, aunque sea parcial y por un periodo del precio de los medicamentos, y los laboratorios se negaron. Entonces, siempre ha sido abusivo, hoy más que nunca, por eso estamos pidiendo la emergencia farmacéutica, la emergencia farmacológica a través del Congreso de la Nación, consistente en congelar el precio por 90 días, constituir un banco de medicamentos para estos carenciados o desocupados, digamos, estos 2,5 millones de desocupados, este 10,6 desocupados, son gente que no tiene ni cobertura, ni obra social, ni prepaga de ningún tipo, por tanto, necesita que excepcionalmente se le cubra el tema de los medicamentos, por eso en este banco de fármacos, y redimensionando también el tercer punto, la figura del farmacéutico, que tiene que ver con el acompañamiento de los tratamientos crónicos, que es lo más preocupante, porque hoy la gente no toma los medicamentos todos los días, los toma día por medio, los toma dos o tres veces por semana, medicamentos que, repito, tiene que tomar todos los días, y su salud se agrava, se perjudica, e incluso se muere.
Ahora, Marcelo, ¿cómo es el tema? A ver, creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero cada vez que charlamos sobre la suba de los precios, a mí me interesa refrescar el mecanismo, el método. ¿Cómo es el tema de... ¿Está absolutamente desregulado el precio de los medicamentos? ¿Cualquiera impone el precio que quiera? ¿No hay restricciones tratándose de un producto que atiende la salud de las personas?
Así es, absolutamente desregulado. La concepción ideológica de este gobierno ha hecho que ellos igualen a un celular, un automóvil, una computadora, a un medicamento. Entonces, como el celular, la computadora o el automóvil no están regulados sino por el mercado, los medicamentos también. Y lo que hemos tenido como resultado es que, como ustedes bien dicen y coincido, han aumentado bien por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque priorizan sus ganancias. Es decir, la prioridad y el objetivo de estas empresas no es la salud de la población. Esto también hay que decirlo, hay que desmistificar esto de que son empresas de la salud preocupadas por la calidad de vida de la gente. No, están preocupadas por sus acciones, por sus beneficios económicos, por sus tasas de rentabilidad. Por eso es importante que el gobierno esté atento a eso, no para impedir que ganen, porque es legítimo que ganen, es legítimo que inclusive aumenten sus precios en el marco de una inflación como estamos viviendo. Ahora, el tema es el quantum, es decir, qué cantidad, qué porcentual están aumentando, cómo son esos aumentos respecto de los salarios, las jubilaciones y la inflación, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde queda demostrado que falta Estado y que la desregulación de estos 4 años es un fracaso total, con pérdida de vidas, concretamente, ¿no?
Marcelo, tenés en la cabeza, tampoco te voy a pedir algo que, por supuesto, encima que te molestamos para que nos eches un poco de luz a este tema, pero tenés en la cabeza, en términos nominales, en pesos, algunos medicamentos, lo que crecieron, lo que aumentaron en precio, digamos, el último año?
Sí, en el periodo, en este año,
sí.
En este último año,
sí.
El aumento hoy está en 72%.
No, pero yo te decía si tenés en la cabeza algún medicamento de los que son más comunes.
No, es imposible tener el precio de los medicamentos viable, porque inclusive hoy tenés que ir a la computadora permanentemente, ¿no es cierto?
Claro.
800% aumentó la aspirina, o sea, cuando asumió este gobierno la tirita estaba 6 pesos y hoy está 38, en fin, y así todo, ¿no es cierto?
¿Y quiénes son los que se la llevan en estos aumentos, Marcelo? ¿Los laboratorios?
Los laboratorios de lo que estamos hablando, sí. Son las 250 compañías farmacéuticas, de las cuales yo te diría 10 de ellas son las más importantes, las que manejan, digamos, en forma de oligopolio todo el control y el precio y todo. Y eso es lo que, y por eso se van a festejar el cumpleaños a Dubái y esas cosas, ¿no es cierto?
Sí, entonces, como Reimers.
El tema es empezar a cambiar esto, es decir, nadie piensa que tienen que fundirse. Lo que sí es, frente a un abuso tan grande como es este, sigan insistiendo en precios caros, sigan insistiendo en decirle al médico que recete marcas caras, a pesar de que está prohibido, sigan insistiendo en coimear, porque lisa y llanamente es una coima lo que le pagan al médico para que recete marcas caras, y sponsorear congresos que encarecen el precio del medicamento, cuando en realidad el rol del laboratorio es producir medicamentos de calidad, con una trazabilidad acertada, para que se puedan prescribir y dispensar y el paciente los pueda tomar y pueda curar sus problemas de salud. Uh-huh. Ahora, desvirtúan el rol porque juegan a la política, porque les interesa estar sponsoreando carreras de polo, influyendo sobre gobiernos, tener plata para el lobby que se hace en el Congreso porque tienen plata disponible para cada legislador. Entonces, eso desvirtúa el rol de las farmacéuticas. En otros países se les pone límite y se combate. Canadá, Londres, Estados Unidos también está dando una batalla importante. En otros países se acepta relajadamente o se aprovecha el negocio, me refiero a los funcionarios actuales, que son muchos funcionarios de las farmacéuticas, los que están en salud, los que están en trabajo, los que están en áreas de economía, son funcionarios de las farmacéuticas. Entonces, ¿cómo va a salir un congelamiento o cómo va a salir una medida que le quite algún beneficio a esta farmacéutica o que le modere sus ganancias? Imposible, están ellos en la función pública hoy.
¿Qué porcentaje de ganancia en la remarcación, digamos, tienen las farmacias?
No, las farmacias tienen muy poco, tiene una tasa de rentabilidad del 16%, el laboratorio tiene 1000% de ganancia, tasa de rentabilidad.
Para 1000% quiere decir, lo que sale el costo de producción de un medicamento lo multiplican por 1000 para venderlo.
Exactamente, esa es la tasa de rentabilidad de un producto, porque en ese 1000 ellos se cubren la publicidad, el marketing, el soborno, lo que sea. Esto, ellos funcionan como superestructura corporativa. Por eso es así. En medicamentos oncológicos o medicamentos que se llaman que tienen poco poco mercado, ¿no es cierto? Porque una cosa es el mercado que tiene, qué sé yo, un antibiótico que es amplísimo porque todo el mundo lo toma, o después un antihipertensivo que algunos lo toman, a un oncológico que solo, digamos, muy pocos pacientes lo toman, ¿no es cierto? Entonces ahí te multiplican.
Los tratamientos oncológicos son prohibitivos, entre que, por lo que vos decís, supongo que debe tener algo que ver el hecho de que no es tan masivo, entonces quieren ganar más con menos que venden, y el hecho de que son importados en la mayoría de los casos, son, la verdad, prohibitivos los tratamientos oncológicos. La última, Marcelo, ¿qué nivel de cobertura tiene de medicamentos el PAMI?
Bueno, algunos al 60, otros al 80 y otros al 100%. Ahora lo que pasa es que tiene un vademécum restrictivo, ha quitado drogas de esa cobertura y hay que pagar al 100%. O ese 20% o ese 40% que hay que pagar, si bien es un buen descuento, es muy alto por este precio aumentado que tiene el medicamento, ¿no es cierto? No es lo mismo pagar el 20% de un medicamento que vale 300 pesos que pagar el 20% de un medicamento que vale 3.000 pesos.
Absolutamente, ¿no?
Entonces,
claro.
Entonces ahí está el problema, porque la jubilación sigue chata en 13.000 pesos. Entonces ahí hay que redimensionar el PAMI también, hay que cambiar el modelo del PAMI. El PAMI podría, con la plata del presupuesto que tiene el PAMI, pero podría comprar mucho mejor. Si te anticipás, compras vía licitación, digamos, hay 3 millones de hipertensos, 500.000 diabéticos, 250.000 pacientes psiquiátricos, en fin, está todo tabulado esa la cantidad. Si vos te anticipás y lo compras en vía licitación en un laboratorio, pero lo pagás el 40% más barato de lo que están pagando hoy. Y con ese 40%, ¿qué haces? Le liberás el porcentaje que tiene que pagar el afiliado, no lo cargás, repito, con la misma plata. Y por otra parte, podés hacer que la farmacia, en vez de que esté sufriendo para que le pagues y le hagas el copago, ya no está sufriendo y le pagás un honorario por dispensación, porque ya el paciente, ya el PAMI ya compró el medicamento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que cambiar si uno quiere realmente tener un modelo que sea de cobertura de salud para los adultos mayores y terminar con eso de que si tiene una casita un poquito más grande o un automóvil un poquito más nuevo, ya pierde el beneficio, porque eso es discriminatorio, es un absurdo, y lo único que hace es clasificar entre jubilados de primera y de segunda. Es decir, si tenés acceso a la jubilación, estás jubilado, y si te los pagos y los aportes, chao, te das de alta en el PAMI y tenés los beneficios de todos.
Claro.
Aparte, el costo que tiene discriminar esto, a ver, buscar, a ver si tiene una casita o no, o tiene un poder adquisitivo, o si tiene una prepaga. Si tiene una prepaga, porque se la paga, es porque en definitiva quiere complementar lo que le parece que el PAMI no le da, y no por eso lo vas a castigar y le vas a tener sacando la cobertura del PAMI. Es un absurdo total. Estas últimas son cosas de este gobierno, ¿eh? Esto sí, 100%, porque si bien hay una historia de atender mal a los jubilados, que no empezó con este gobierno, esa es la verdad. La historia de discriminar entre los jubilados es de este gobierno exclusivamente.
Sí, sobre todo porque además los límites que le pone, digamos, no es que le pone, qué sé yo, vos tenés una embarcación o tenés 5 casas y vivís de rentas y estás en una mansión. La verdad es que los límites están preestablecidos en algunas cuestiones que tampoco significan una vida ostentosa de los jubilados, ¿no? Creo que era un auto 2011, una cosa por el estilo, un autito relativamente normal, ya eso lo sacaba de la cobertura, una locura.
Pero aparte, si lo fuera, ¿qué te afecta? Si el tipo aporta todos los meses, porque aparte a los jubilados se les sigue descontando, y ya aportó toda su vida como trabajador. O se jubiló en base a las moratorias y todo. Entonces, ya está. ¿Qué tenés que entrar vos siendo el inspector de indagando en la vida de él?
Claro.
Fiscaliza bien que tome los medicamentos que tiene que tomar, eso sí, que no, porque el otro problema es que se llevan las tiras diabéticas para venderlas, porque utilizan carne de pacientes muertos. Eso sí hay que eliminarlo, condenarlo y eventualmente encarcelar al que está en ese tipo de prácticas. Pero no condenar a un, por decirlo de alguna manera, un viejito bien, que trabajó toda su vida y tiene un autito más y viaja y hace un esfuerzo y encima se paga la prepaga. Entonces, es todo mal lo que se ha hecho en este sentido. Me parece que eso tiene que estar en discusión en el próximo gobierno, porque ni le ayuda a ahorrar nada al PAMI, porque entre los gastos de auditoría y para hacer ese seguimiento y todo, se come todo lo que supuestamente ahorra quitándole ese beneficio. Y me parece que esto de que discrimina entre jubilados de primera y segunda, es una tontera. Acá hay que administrar bien el PAMI, lo que sigue es el PAMI, no gastar, por ejemplo, en estas encuestas, entre los encuestadores que cobran 27, 29, 30 millones mensuales por hacer tipo de encuestas, que son para la política, obviamente, o hacer, digamos, refacciones en Chapadmalal y otras que han hecho, particularmente en la época de Regazzoni, o controlar asesores de 200, 300 mil pesos. En eso, administrando, digamos, más modestamente ese gran presupuesto que tiene, y más inteligentemente en el hecho de que se gaste, digamos, a precio de compra, como decíamos recién, y no a precio de venta, para mí tiene que andar mucho mejor. Pero es una decisión política, ahí tenés que enfrentar a la corporación farmacéutica, por un lado, y a la corporación política que le come plata al PAMI para la política. Entonces eso también es verdad, y es una decisión que el próximo presidente debe tomar, ¿no?
Marcelo, gracias, te mando un abrazo.
Abrazo, chao.
Chao, hasta luego. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.